¿Qué pasa? Pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta pequeña sesión, yo creo, que vamos a hacer para comentar uno de los libros que ha salido últimamente, vamos, que se ha puesto a la venta últimamente y que ha sido escrito por Luna Miguel, ¿vale? El libro se llama Leer Mata y es este pequeño librito que yo tengo aquí conmigo. Y que os enseño. Espero que lo veáis bien, porque a veces con el ¿cómo se llama? No se ve perfectamente con el desenfoque que he hecho, ¿no? Bueno, voy a colocar, como siempre hago, el chat, ¿vale? Para que podáis verlo. Y ahora pasamos a comentar algunos aspectos del libro, que yo creo que pueden ser curiosos, ¿eh? Es un libro del cual, como os digo, vamos a leer algunos textos, algunas pequeñas notas que yo he ido tomando y que, bueno, pues si os parece, incluso podríamos comentar en el chat, ¿no? Bueno, el libro hay que decir que se lee rapidísimamente, es decir, son unas 120 páginas, 130 páginas, con una extensa bibliografía al final, que la verdad es que viene bastante bien para poder ampliar. Bueno, pues la materia en sí, o aquello de lo que la escritora nos está hablando. Y Luna Miguel es una, aquí lo tenemos una pequeña biografía, para los que no conozcan sobre ella, es una nació en Alcanales en el 90, o sea, tiene 32 años, y trabaja como editora en Barcelona, ¿no? Y dice que desde los 19 años ha publicado 7 libros de poemas. Entre los que destacan, pues algunos de ellos, los estómagos, poesía masculina, también es autora de una novela, El funeral de Lolita, y El coloquio de las perras, que sería un ensayo. Bueno, el caso es que tiene, como veis, una trayectoria en la cual pues ha escrito o se ha dedicado a escribir. Esta es una colección nueva que ha sacado la editorial La Caja Books. La Caja Books, nosotros hemos tenido oportunidad de comentar en el canal un par de libros que tienen que ver. El primero de ellos bueno, ha sido de Pablo Caldera, ¿vale? Sobre la antiestética o la estética y la belleza y todo esto. Lo hemos comentado profusamente en el canal. Y también hemos comentado un libro que se llama Contra la distopía, que también estaba en esta editorial. Bien, por lo que yo sé, esta editorial ha sacado una pequeña colección que en principio tiene 2 libros y que, vamos, en principio 2, luego se irán ampliando y que, como os digo, tiene que ver con la lectura principalmente, con el hábito de la lectura, la costumbre de la lectura, el placer de la lectura y demás. Y eso es un poco lo que vamos a comentar acerca de este libro. El primero que se publicó fue este, como os digo, que es el que vamos a comentar hoy. Y el segundo que ha salido es el libro de Fernando Castro Flórez, que se llama A pie de página y que también tendremos la oportunidad de comentar en el canal, porque lo mismo, tampoco es que sea un libro muy extenso, son unas 120 páginas aproximadamente, y si podemos, pues charlaremos con Fernando un poco sobre el libro y qué es lo que a él le ha significado, qué es lo que ha sentido al escribirlo y todo este tipo de cosas, y así le podemos hacer algunas preguntas también sobre el tema. Bien, el libro de Luna Miguel está escrito, sabéis, de una manera, bueno, yo diría que semi-autobiográfica, ¿no? Porque ella va relatando el placer que le supone leer libros de manera que lo va mezclando con diferentes episodios de su vida pasada e incluso de su vida presente. Episodios que no dejan de, digamos, pues enriquecer todo aquello que tiene que ver con la lectura del libro y sobre todo, como decimos, con el placer de la lectura. Yo os preguntaría a las personas que estéis en el chat ahora mismo qué supone para vosotros la lectura, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que significa para vosotros dedicar tiempo a leer o a la lectura? Yo creo que es una de las mejores actividades que nosotros podemos hacer, y además que digamos que es como un vicio, ¿no? Un vicio en el cual una vez que entras en la rueda, parece que no quieres salir, porque eso te llama a leer cada vez más, a conocer, a investigar e incluso, bueno, a no quedarte fuera, digamos, de la lectura de ciertos libros que puedan ser interesantes para los temas que a ti te interesan, lo que tú manejas. Bien pueda ser de novela, por ejemplo, bien pueda ser de ensayo o lo que sea. Nosotros muchas veces, como sabéis, comentamos libros que tienen que ver con la estética, con la teoría del arte, con la historia del arte. Esto es lo que hacemos habitualmente. Pero eso no significa que no, a mí no, personalmente no me guste leer otro tipo de libros, porque fijaros, hoy vamos a hablar de un libro que trata sobre la lectura y sobre lo que significa, sobre lo que significa leer. Por eso quería deciros. Que para los que estéis ahí, ¿qué significa para vosotros la lectura, ¿no? E incluso también para la gente que vea posteriormente el vídeo. Es decir, ¿qué es para vosotros leer, ¿vale? Y para mí, por ejemplo, en mi vida, pues llena prácticamente una gran parte de mi tiempo libre, que en muchos casos, pues estoy quitando de otras cosas que yo creo que la mayoría de las veces no me llevarían a nada. Me refiero, por ejemplo, a ver diferentes programas de espectáculo en televisión, o cosas de este tipo, o partidos de fútbol, o cosas así, ¿no? Entonces, para mí la lectura, pues, supone un hábito muy importante. Le dedico, pues, mucho tiempo, varias horas, diría yo, en algún caso, al día, porque, por ejemplo, para que vosotros hagáis una idea, yo el libro de Luna Miguel lo empecé ayer y lo terminé ayer. ¿Vale? Lo he leído en prácticamente 2 horas, 1 hora y media por la noche que le he dedicado y otra media hora pues, cuando me llegó. O sea, así fue. Y bueno, pues como es una cosa que puedes hacer rápidamente también, y bueno, que yo creo que te puede aprovechar, porque también yo creo que lo importante de la lectura es que recuerdes las cosas que has leído, ¿no? Quiero decir, que seas capaz de recordar algunas de las cosas que has leído. Es imposible recordarlo todo, pero a lo mejor lo que sí podemos hacer es recordar un tanto por ciento, un porcentaje, ¿no? O por lo menos saber de qué habla este libro. Pues mira, este libro va hablando de esto, este libro va hablando de lo otro, y así un poco, pues sabes después cómo buscar o cómo organizar, pues como os digo, esa investigación que puedes llevar a cabo con estos libros o con distintos libros, ¿no? Es curioso porque el Luna Miguel a veces, digamos que por no quedarse atrás, se plantea retos a la hora de realizar la lectura, ¿no? En la parte final del libro, que nosotros no vamos a comentar en los apuntes que tenemos, dice que se plantea un reto de leer el Ulises de Joyce, de James Joyce, en 3 días, ¿no? Y entonces el Ulises de Joyce, si vosotros sabéis, yo no lo he leído, ¿eh? Es una de mis cuentas pendientes, la tengo pendiente y la haré, o sea, lo leeré. Pero el libro de Joyce es un libro que tiene 980 páginas o cerca de 1000 páginas, con lo cual, sabéis, es algo tremendo, en 3 días, 300 y pico páginas por día. Esta tarde estaba yo en una librería y digo, hombre, voy a hojear el libro de Joyce a ver cómo es de tamaño, qué tal y tal. Bueno, un libro tremendo para poder leerlo, como os digo, en solamente 3 días. Pero bueno, el objetivo de marcarte los objetivos con la lectura también son importantes, como os he comentado. Muchas veces me preguntan, oye, Rafa, ¿tú cuánto lees? Entonces, alguno de mis alumnos y yo muchas veces les digo también que ellos que lean, ¿no? Que en muchos casos no lo hacen porque digamos que obsesionados como estamos por las pantallas, nos hemos olvidado de leer para dar paso a otros aspectos que tengan que ver con, pues no sé, con incluso un canal de YouTube, si queréis, los directos que puedan hacer en Twitch, o otras cosas, ¿no? Pero bueno, la lectura yo creo que nos aporta todo eso y nos aporta conocimiento y también nos aporta, por ejemplo, a la gente más joven, le aporta la escritura. O sea, en algunos casos no podéis imaginar las faltas de ortografía que hay que ver. Y esas faltas de ortografía, la manera de corregirlas es con la lectura, porque viendo cómo se escribe una palabra, finalmente te quedas con ella. Y nosotros en español, pues tenemos ciertas dificultades con la G y la J, la B y la V, la H que no es sonora, y bueno, pues la gente más joven comete esos errores. ¿Cuál es la manera de subsanarlo? Desde mi punto de vista, la manera de subsanarlo es la lectura, ¿no? Entonces, os decía, me decía, ¿cuántos libros lees tú al año, Rafa? Pues mira, yo aproximadamente puedo leer al año unos 60, entre 60 y 70 libros al año, que a lo mejor es mucho, no lo sé. Pues bien, pero a mí me llena por completo, ¿no? En algunos casos, como os digo, le puedo dedicar más tiempo y en otros casos, pues le dedico menos tiempo al tema de los libros, pero el caso es que para mí la lectura es algo importantísimo en mi vida. O sea, yo no puedo estar sin un libro, no puedo estar sin leer un libro. Si en ese momento, en este justo momento, dedicarlo a leer alguna cosa. De hecho, pues ahora mismo, en cuanto acabemos, me pongo con el libro de Fernando Castro Flores, me lo leo, no sé si lo terminaré hoy, o entre hoy y mañana, y bueno, pues así después también podemos comentarlo en en el canal, ¿no? Entonces, bueno, estos libros además, pues yo creo que que son de lectura rápida. Vale, doy las gracias a la gente que está por aquí, ¿vale? Paola Melgarejo, que ha dejado un comentario, dice que siento que al leer puedo acercarme a otros mundos, ampliar mi manera de pensar, por supuesto, y agregar una capa de profundidad en mi vida. Pues así es, ¿no? Y después Perear, muchas gracias, que nos acaba de dejar un superchat de 2 euros. Dice, he visto los vídeos de Luna leyendo poesía y es fantástica. Muy bien, pues yo la verdad es que de poesía no sé mucho, ya lo he dicho en varias ocasiones, no es digamos, un tipo de disciplina que a mí me llame la atención, porque me gusta más el ensayo que que la poesía, sinceramente, pero bueno, yo sé que ella ha dedicado, pues ha dedicado varios libros a tema de poesía, como hemos visto antes en en la pequeña biografía. Bueno, vamos a leer, si os parece, algunas de las cosas que comenta Luna Miguel en el libro o algunas de las citas que hace Luna Miguel aludiendo a otros autores. Y adentrándose un poco en lo que significa la lectura. Os comentaba que en la parte final del libro ella plantea cómo es la lectura del Ulises de Joyce en prácticamente 3 días, analizando en pequeñas dosis, en pequeños capítulos, pues digamos cada una de las partes en las que está dividida el libro. Y nos dice cómo a algunos le han llamado más la atención, otros menos la atención y demás. Es curioso, ¿no? Ir observando el marcarse una meta, como decimos, de lectura y llevarla a cabo, porque en realidad yo creo que lo que quieres es conocer y poder hablar con alguien de Joyce. El otro día, y del libro de Ulises, claro, el otro día teníamos una charla en otro canal, en un podcast, y en este canal, a mí, por ejemplo, me preguntaban que por qué tenía un canal de YouTube, ¿no? O sea, ¿cuál era la razón para divulgar a través de un canal de YouTube? Y en muchos casos, o sea, yo lo que comentaba es que me parece muy importante tener alguien, aunque sea al otro lado de esta pantalla, con el cual poder comentar las cosas que yo aprendo, que veo en los libros. Es decir, para mí es muy importante que exista ese feedback entre ahora yo que estoy delante de la cámara hablando y vosotros que estáis ahí viendo el vídeo. Y cuando hablamos de temas que tienen que ver con el arte o que tienen que ver con las vanguardias, con el arte contemporáneo, que es un poco lo que hacemos en el canal, en realidad lo que estamos haciendo es intercambiar información, ¿no? Es decir, porque a lo mejor con mis amigos, sabéis, no puedo tener este tipo de conversaciones, porque quizás tienen otros intereses o no les gusta tanto la lectura o no hablamos de arte y estamos metidos en otros aspectos, ¿no? Pero quiero decir, en este momento, en este canal específicamente, pues podemos hablar de libros, ¿no? Podemos dedicar un montón de tiempo a expandir los conocimientos que hemos adquirido a través de los libros, a comentar, a no sé cómo deciros, a tener un feedback con vuestros comentarios también de las cosas que supone la lectura y de lo importante que es la lectura para adquirir conocimiento. Ya sabéis que la ignorancia es muy atrevida en muchos casos, la ignorancia es muy atrevida. Entonces, yo creo que la lectura también te da cierta prudencia. Cierta prudencia a la hora de hablar y de expresarte y de ser consciente, como decía Sócrates, ¿sabéis? Que aunque te creas una especialista en una rama concreta, anda que no te quedan cosas por aprender dentro de esa rama, ¿vale? Es decir, si tú dices, no, yo ya soy un experto en arte y ya lo sé todo, ¿qué vas a saber, hombre? No tienes ni idea de lo que estás hablando. Fíjate todo lo que te queda por conocer de aspectos que no dominas de un tema concreto, ¿no? Así que yo creo que eso es importante, ¿no? Y es importante ese feedback, como os digo, y para mí es muy importante sacar toda la información que también llevo dentro, porque si me la quedo yo y no lo hablo con nadie, pues me parece que lo bueno es que a través de la divulgación, como podemos hacer en estos canales de YouTube, pues demos salida a muchas de las lecturas que vamos haciendo. Entonces, como os decía, vamos a comentar algunas de las cosas que, bueno, he ido apuntando del libro de Luna Miguel y que yo creo que pudieran ser interesantes. Como os digo, si os parece, pues podéis comentarlas conmigo o dejar ahí un comentario en el chat, que yo creo que estaría bien, ¿no? Comienza, o una de las primeras cosas que yo he apuntado en la página 24 del libro, es que Walter Benjamin dice que recuerda una anécdota según la cual, cada vez que alguien miraba la colección de Anatole France y le decía, pero ¿acaso ha leído usted todos estos libros que tienen las estanterías? Y el Nobel francés contestaba, pero oiga, ¿acaso usted come todos los días con la puñetera vajilla de los domingos? Lo cual nos lleva a pensar si este noble Anatole France tenía los libros como decoración o bien los utilizaba realmente para la lectura, o bien compraba gran cantidad de libros que luego a lo mejor, como os digo, no era capaz de leer en muchos casos, que es una cosa que a veces pasa. Tú compras libros, llegas a la librería, dices, bueno, este me interesa, este tal, este cual, y algunos pues quedan sin leer. Yo en mi biblioteca tengo varios en los cuales, vamos, que los cogí y que ahí los tengo pendientes de lectura. Pues alguno de Zizek, el libro de Lo Viral, por ejemplo, un libro de Judith Butler, tengo pendiente de lectura. Vamos, así que vaya recordando que tengo algunos. El libro ¿cómo se llama? De la modernidad líquida, de Zygmunt Bauman. Bueno, tengo varios ahí que yo creo que son clásicos, que tengo que leerlos en algún momento, pero que no he encontrado todavía el tiempo preciso porque en este momento me apetece más hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por eso este comentario me resultaba gracioso, ¿no? El decir, oiga, ¿ha leído usted todos los libros que tiene en la biblioteca? Bueno, pues he leído muchos libros, claro, pero a lo mejor exactamente todos los que tengo no los he leído. Decía un colega que conocí hace tiempo. Decía un colega que era muy aficionado a la música, ¿sabéis? Y compraba un montón de música. Cuando se compraba música, compraba CDs y, bueno, cassettes. Fijaros de la época en la cual estamos hablando. Bueno, pues compraba estas cosas y entonces decía que todos los discos, fuera el que fuera, merecían por lo menos una escucha. Así que, bueno, pues todos los libros merecen por lo menos una lectura, ¿no? Aunque sean malos, eso no importa. También es verdad que yo creo que lo dice Luna Miguel en el libro, y que yo creo que es interesante, que si un libro no te interesa, si tú ves que llega un momento en el que el libro que estás leyendo dices, pero ¿de qué me está hablando esta persona? Ya no voy a seguir. Se acabó. Lo cierras y al armario. Que está bien, ¿no? Otras cosas que apunta Luna Miguel, por ejemplo, y que a mí me llama la atención, es ¿qué hacemos con los libros? ¿Los subrayamos o no los subrayamos? ¿Ponemos notas al pie o no ponemos notas al pie? Que sería otra de las cosas. Yo, por ejemplo, los libros los tengo inmaculados, impolutos, ¿vale? Es decir, no escribo nada en ellos, ¿vale? No escribo absolutamente nada. Alguno lo tengo subrayado. Por ejemplo, de Ernesto Castro, sí, tengo subrayado un libro que son los libelos del 15M que escribió, pero nada más. ¿Por qué? Porque lo tengo todo anotado. Lo dejo anotado en mis papeles, como sabéis. Tengo papeles, voy anotando y ya está. O a veces grabo con la voz, a veces escribo y directamente ahí queda porque son como referencias para después buscar diferentes temas que a mí me interesan. Bueno, ya lo he explicado en un vídeo cómo lo voy haciendo, ¿sabéis? O sea que tenéis un vídeo para ahí de cómo tomar notas de libros y podéis echarle una ojeada o verlo, ¿no? Bueno, continuamos diciendo algunas de las cosas que indica Luna Miguel. Dice, ¿de qué sirve leer si no nos acordamos de lo que hemos leído? ¿De qué sirve leer si no estudiamos? ¿De qué sirve leer si no somos precisos, atentos y ordenados? Esto lo dice Luna Miguel también en la página 24 del libro, ¿no? Dice Luna Miguel que su teoría es la de una lectura bulímica, ¿vale? Pero que a lo mejor el término no es completamente preciso, ¿no? No se adecúa exactamente a lo que quiere expresar, ¿no? O sea, ni siquiera ella misma yo creo que sabe lo que quiere decir con eso de una lectura bulímica exactamente, ¿no? Tan solo es una intuición. Como bien sabéis, la bulimia, y lo explica Luna Miguel también, es un trastorno alimentario, ¿no? Por el cual una persona se somete a atracones de comida durante los que siente que ha perdido el control, hasta que por propia voluntad, pues para, ¿no? Otra cosa es lo que hace que después, una vez que comes, ¿no? Quiero decir, en algunos casos, pues nada, vas al baño y lo vomitas, o en otros casos, como has comido tanto, pues parece ser que hay personas que toman laxantes para bueno, pues que le haga una digestión rapidísima y echarlo de nuevo, ¿no? Pero esta lectura bulímica yo creo que tendría que ver con esta idea del atracón lector, ¿no? De la lectura compulsiva, si queréis, ¿no? Dice Luna Miguel que es como comer sin hambre, pero con ansia, ¿vale? Leer sin sangre, quizás, pero hasta desangrarse. Así que, bueno, quizás un poco dramática esta visión, pero la verdad es que me gusta, me parece bonito la forma de describir el ansia de la lectura, ¿no? O sea que eso me parece bien, ¿vale? Ya os digo, podéis ir comentando alguna cosa si os parece. Dice Marcel Proust, continúa Luna Miguel, que hay momentos en los que la lectura puede dejar de ser saludable para sus adeptos. Momentos en los que los libros no facilitan nuestra mirada crítica ni nuestra creatividad, sino que obsesivamente nos someten. Proust decía que la lectura es para nosotros una iniciadora, cuyas llaves mágicas nos abren en el fondo de nosotros mismos la puerta de lugares a los cuales no hubiéramos sabido entrar y que gracias a la lectura vamos con ellos, ¿no? Su rol, por tanto, en nuestra vida es muy saludable, es saludable. Ahora, la lectura se torna peligrosa, decía Proust, al contrario, cuando en lugar de despertarnos la vida personal del espíritu, la lectura tiende a reemplazar esa vida. Cuando la verdad no se nos aparece como un ideal que no podemos realizar, más que por el íntimo progreso de nuestro pensar y por el esfuerzo de nuestro corazón, sino quizás por una cosa material desplegada entre las hojas de los libros como una miel preparada para otros y que no tenemos más que molestarnos en tomar de los estantes de la biblioteca para degustarla al instante, pasivamente, en un perfecto reposo de cuerpo y alma. Como veis, lo que vamos a hacer son varias citas. Vamos a ir citando a distintos autores que aparecen reflejados en el libro y que, como os digo, en la parte final que os puedo enseñar, pues hay una bibliografía de todos ellos, ¿no? Muchos libros dedicados a temas de lectura o de cómo leer o de qué es lo que proporciona la lectura, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que yo también leí que es de Javier Castro Flores y que os puedo recomendar, y que se llama Lo que lee un editor. Y Lo que lee un editor es un libro maravilloso, la verdad. A mí me encantó, mezclando, como os digo, temas personales con temas que tienen que ver con los libros, ¿no? Bueno, Carmen Martín Gaite, que está muy unida, como sabéis, a la ciudad donde yo vivo, a Salamanca, vamos, estaba muy unida porque ya falleció, decía que con los libros pasa lo mismo que con las personas. Que unos libros empiezan a hablarte de otros y se va tejiendo y ampliando una red de conocidos, de amigos y de amigos de conocidos a los que se acaba conociendo finalmente por curiosidad o por azar. Y esto es una cosa que a mí, por ejemplo, pues me ha ocurrido, me ha pasado. Es decir, tratando incluso de investigar sobre un tema, o de algún tema que en algún momento me interese, pues unos libros me han llevado a otros y otros a otros, y bueno, finalmente llega un momento en el que tienes que parar porque dices, oye, mira, ya está bien hasta aquí, ¿no? Porque si no, no voy a empezar nunca en el caso de que quieras escribir algo o alguna cosa, pero vamos, indudablemente unos libros te llevan a otros, ¿no? Bien, entre lectura y locura, en lectura y locura, un libro de G.K. Chesterton, perdón, Chesterton, que me equivoco ahí al leerlo. Bien, él argumentó que el erudito es un peligro para sí mismo y para la sociedad. Ciudadano del mundo, ¿vale? Es un ciudadano del mundo en el que, como digamos que se encuentra en un limbo, que como los avaros, los borrachos, es un vicioso, un necesitado de vínculos sociales que le devuelvan al mundo puro, ¿no? Yo creo que en esa idea de los libros que estamos, en ese vínculo que acabamos de decir que es importante para poder preguntar, para contestar, para debatir, para charlar, sobre alguno de los temas. Bueno, Chesterton decía entonces que hay unos riesgos en la generación mental que conlleva la literatura y que se deben no tanto al amor por los libros, como a la indiferencia, por la vida, por la vida. Y en otro de los autores que cita Luna Miguel es Roberto Calasso, en su libro Cómo ordenar una biblioteca, dice que siempre ha desconfiado de aquellos quienes quieren conservar los libros intactos, como yo, no sé por qué, dice sin ninguna marca de uso. Dice que somos malos lectores, son malos lectores. Toda la lectura deja una marca, ¿vale? Aunque no quede ningún signo visible en la página, que yo creo que esto es lo importante. Un ojo experto sabe enseguida distinguir una pasión ejemplar de quién ha leído y quién no. Pues no sé, a lo mejor por la marca, por el volumen del libro. Mirad, con el volumen del libro se ve. Vamos a ver la diferencia entre el libro de Fernando y el libro de Luna Miguel, a ver si somos capaces. Mira, libro de Luna Miguel, libro de Fernando, a ver si veis la diferencia entre uno leído y uno que está por leer todavía. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque este está usado seguro, aunque no tenga marcas aquí en las hojas y demás, mientras que el otro, pues está en ello y todavía no. Bueno, yo creo que la marca de la que habla Roberto Calasso se refiere a que, o sea, esto de que es lo mismo que hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. Pues lo mismo, hay gente que pasa por los libros, pero a lo mejor los libros no pasan por ellos, porque el libro te tiene que dejar, digamos, algún pozo, alguna cosa así, ¿no? Como he dicho, pues a lo mejor es que no te ha interesado absolutamente nada, ¿no? Bueno, así que nada. Umberto Eco, que sabes que tenía una biblioteca brutalísima, en La Memoria Vegetal, el libro de Memoria Vegetal, sugiere que no se lee solo con el cerebro, sino que se lee con todo el cuerpo. Por eso, decía Umberto Eco, con un libro somos capaces de llorar, de reírnos, y al leer, por ejemplo, un libro de terror se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Porque incluso cuando parece hablar solo de ideas, ¿vale? Nosotros que leemos mucho ensayo, por ejemplo, un libro nos habla siempre de otras emociones, de otras experiencias y de otros cuerpos, ¿vale? Y de otros cuerpos. Bueno, seguimos. No hay vicios más difíciles, dice Luna Miguel, de erradicar que aquellos que popularmente se consideran como virtudes. Entre ellos, el vicio de la lectura es el principal. Es decir, ¿cómo erradicar el vicio de la lectura? Pues no sé, hay otros vicios que a lo mejor son más fáciles de erradicar, ¿no? Pero el vicio de la lectura, como decimos, parece como más complicado, ¿no? Por lo general, uno está de acuerdo, dice Luna Miguel, en que leer porquerías es un vicio, pero la lectura por sí misma, aun con lo reciente que es, ya se clasifica junto a las virtudes más habituales, como puedan ser, pues no sé, la frugalidad, la sobriedad, la costumbre de madrugar, el ejercicio físico regular, pues ¿por qué no la lectura, ¿no? Como otro de estos, digamos, acompañantes, otro de estos vicios. Existe, en verdad, dice Luna Miguel, algo particularmente agresivo en la virtualidad del sentido del deber que tiene un lector. Una de las cosas más absorbentes que tiene la lectura sobre la lectura es que no se puede pensar en otra cosa que no sea leer, ¿no? La sumisión a la lectura, dice Luna Miguel, es completa. Leer sobre leer algo parece hablar sobre follar follando, ¿Entendéis? Leer sobre la lectura tiene que ver con esa misma idea, ¿eh? Es un poco lo que dice ella en el libro, en la página 62. Lo que leemos nos contagia, aunque podemos portarlo toda una vida de una manera asintomática, ¿vale? O sea, nos contagia. Quizás no somos conscientes de esa lectura que hicimos, pero en un momento esa lectura sale a la luz. Nos recuerda alguna cosa, ¿no? Dice que es como el amor plural, ¿no? Que deja que la lista de lecturas múltiples entre hasta el fondo de nosotros, ¿no? Bueno, pues ya os digo, esta es un poco así un resumen de algunos textos que había cogido y luego, como ya os comenté, va a hacer una lectura de James Joyce en 3 días y nos cuenta un poco cuál es la experiencia, ¿no? de alguno de los capítulos, de los personajes que más le han interesado del libro, de uno de los libros de referencia, ¿sabéis? Del siglo XX, este, en realidad. Y entonces, pues nos comenta un poquito eso. Y bueno, pues a mí me gusta, ya os digo, me ha gustado, lo va mezclando con episodios de su vida personal, y esos episodios de su vida personal, pues indudablemente también hacen interesante el libro. Quizás lo hacen tan interesante como el tema de la pasión por la lectura que tiene esta chica. Bueno, pues esto es un poco, como os digo, algunas de las notas que yo he tomado del libro. Si os parece, pegamos un repasillo a los comentarios y después, pues dejamos el vídeo. Pero bueno, vamos a dar las gracias a Paola Melgarejo, que estaba por aquí, a Perear, que nos había dejado un superchat. Muchas gracias. Alquimia88 dice que venía del canal de Matías Vivot. Dice: hoy estáis todos uno detrás de otro. Pues no sé, la verdad es que he intentado no molestar, pero bueno, lo digo en serio, y estaba intentando hacer el vídeo antes de que entre Rayitos, que creo que tenía programada a las 8 con César Córdoba. Así que bueno, pues si es posible molestar lo menos posible para que no tengáis que dividiros entre unos y otros, pues estupendo, ¿no? Bueno, Víctor de la Rosa también nos saludaba, Gaby M también. Alquime saludaba a toda la gente que estaba por aquí, que se saludaban entre ellos, y que eso es lo maravilloso también de este canal, que tengamos una comunidad y que esto sirva como lugar de encuentro para personas que, aún no conociéndose, tienen intereses comunes, ¿no? Así que eso sería. Bueno, Simia Sass dice: hola Rafa, hola a todos, hermosos, también nos saludaba, ¿vale? Alquime dice que escribe los libros, que mete notas y que los forra, que está bien. Yo ya os digo que los dejo prácticamente sin notas, pero las notas sí están tomadas, porque, por ejemplo, todo lo que os acabo de leer está tomado en notas, porque son cuestiones o temas que a lo mejor me interesan, ¿no? Además, tomando nota, como os digo, de las páginas en las cuales se habla de ese tema, porque yo creo que es importante en algún momento, si quieres volver, citar o mirar, ver en qué página estaba el libro para poder recordarlo y rememorarlo. Carmen Lanza dice: la lectura es una compañía fundamental en mi vida desde siempre y la poesía ocupa un lugar preferente. Pues estupendo, y bueno, me alegra muchísimo que Carmen, que no solo a ti, seguro que a muchos más de los que están aquí os agrade la lectura y que os sea una verdadera pasión, como por ejemplo lo es para mí, ¿no? Dice: pero tengo una asignatura pendiente, el Ulises. Yo también lo tengo pendiente, no he conseguido pasar de las 8 páginas. Bueno, pues el Ulises yo lo tengo pendiente y yo creo que este verano voy a ir con ello. Voy a ir con ello y me voy a adentrar en ese libro de 1000 páginas. Pero bueno, si hemos leído Arte y Performance hace poco de Pedro Alberto Cruz, que tiene 600 y pico, pues oye, ya un poquito más y tiramos con el Ulises adelante, ¿no? Gaby M. dice que pone post-it, que no le gusta subrayar ni poner notas en los libros. Bueno, como veis, cada uno tiene sus maneras de, digamos, marcar un poco el tema, ¿no? Dice: un invidente que solo encuentre pocos libros diría que el rol del libro es escaso. Pues no sé cómo estará esa situación y si se traducen muchos libros al lenguaje braille para poder leerlos, pero bueno, espero que sí, ¿no? A ver, Marcos Armesto dice: hola Rafa, solo saludarte, ya que no soy un gran Leedor, saludos desde Argentina. Bueno, pero eso siempre tiene remedio, Marcos. El no ser un gran lector y se puede poner remedio en cualquier momento. Por ahí oís alguno de los gatos que quiere salir y yo creo que andan un poco revueltos. Pero bueno, porque les tengo la puerta cerrada ahora, los tengo aquí conmigo. Así que nada, bueno, espero que no hagan mucho ruido. O si no, voy a abrirle la puerta, que no tardo nada y bueno. Venga, va. Ahí va. Bueno, pues tenemos a Happy, que es la mayor y que estaba un poco nerviosa porque quería salir. Dice Víctor de la Rosa que lleva 10 años tratando de terminar Los Miserables de Víctor Hugo, ¿vale? Dice, siempre dejo unas hojas al final del libro, dice Dani, 1982, donde apunto lo que no comprendo, no necesito. Vamos, los libros solían traer una página final sin nada puesto, por ejemplo, en el libro de Luna Miguel, ¿vale? Pues aquí al final tiene una página, yo creo, dos a veces, en las cuales era posible tomar algunas notas. Aquí, por ejemplo, tenemos una completamente en blanco que a lo mejor es posible y se puede utilizar para eso, ¿no? El Quijote, ¿cuántos aquí lo han leído? Yo lo he leído y además me examiné de él. De hecho, lo he leído dos veces. Una vez siendo estudiante y otra vez, yo te diría que con 30 años, 32 años, volví a leer el Quijote otra vez. O sea que eso. Matías Vivot, que estaba por aquí. Pues Matías, hola, espero no haberte estropeado el directo y que te quedaras sin gente. Lo digo en serio, ¿no? Y de estupendo directo, Rafa, de bibliófilo a bibliófilo. Pues muchas gracias, Juan Francisco. Y nada, la pasión de la lectura entonces también nos une, lo cual no solo nos une el amor por el arte, sino la pasión por la lectura, lo cual es estupendo, ¿no? Bueno, Alquine, Ritmic, bueno, estaban saludándose. Borges decía, si un libro les aburre, déjenlo, dice Gaby M. No lo lean porque es famoso, ¿eh? No lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Yo es verdad, yo estoy convencido, yo si hay un libro que no me convence, ahí lo dejo a la mitad y ya, si no me interesa, se acabó el libro y a por otra cosa. A veces tiene que ver con el modo de escribir, a veces con la información que está transmitiendo o simplemente, como os digo, es una cuestión de interés y ya está, ¿no? Gaby M., si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Este libro no ha sido escrito para vosotros. Dice Simia Sass que leer es un peligro. No, hombre, leer es maravilloso, ¿no? Dice, a mí también me gusta dejar intacto un libro. Dice Quanquati Partisano, ¿vale? Así que, bueno, yo no sé, a mí no me gusta mucho subrayarlos. Ya os digo que algunos sí. De hecho, lo he hecho. Recuerdo otro libro de Picasso que tengo sobre, yo creo que es una biografía de Picasso escrita por su secretario y demás. Y ese libro al final no tengo notas y lo tengo subrayado, pero es que prefiero tener las notas porque así lo tengo a mano en caso de que lo necesite realmente. Pero bueno, sé que ese libro lo subrayé, por ejemplo, subrayé algunas de las cosas. Por cierto, es un libro que hemos comentado aquí en el canal, ¿no? O sea que eso es. Dice Víctor de la Rosa que recomienda El hombre que ríe de Víctor Hugo. Vale, pues yo no lo he leído. La lectura de textos por el vulgo común es algo relativamente nuevo, tendrá 1000 años. Son 300.000 años de literatura oral. Sí, está bien. No, hombre, yo creo que la lectura, bueno, por el vulgo común, a ver el vulgo común, 1000 años, me parece a mí mucho, porque la gente no sabía leer ni escribir ahí en la mayoría de ellos en la Edad Media. Yo creo que la generalización de la cultura, pues bueno, yo creo que o sea, terminando la Guerra Civil Española, había mucha gente que no sabía leer todavía. Eso es una cosa que ahora, porque nosotros más o menos estamos un país desarrollado y la educación es obligatoria para todos, aunque algunos no la quieran aprovechar. Pero bueno, 1000 años me parece mucho tiempo. Porque al final, quienes sabían leer y quienes se dedicaban a la lectura o a la investigación eran unas cuantas personas, ¿no? ¿Sabéis quién era una? O sea, Isabel la Católica, por ejemplo, una lectora apasionada, tenía una biblioteca con un número de ejemplares considerable para un momento en el que la imprenta no estaba todavía en vigor y se los había leído todos, libros de filosofía, literaturas, vidas de santos, biografías de mujeres, libros de derecho, o sea, una cosa brutal y hablaba 4 o 5 idiomas, o sea que, bueno, vamos que, pero eso, claro, no, eso no estaba al alcance de todo el mundo en ese, en ese momento, ¿no? O sea que, bueno, la imprenta hizo mucho, por supuesto, y luego la difusión de la cultura, pero vamos, yo hablaría de hace 100 años, y en algunos casos menos, ¿eh? Para que la gente sepa. O sea, la oportunidad de la lectura y la oportunidad del conocimiento es algo que, estando al alcance de todo el mundo, es una de las maravillas de nuestro tiempo, la verdad. Dice Quadricolati Partisano que un buen libro es breve. Bueno, pues este que estamos hablando tiene 120 páginas, ¿no? El libro más gordo que me leí fue Menudo Librón, Historia de Hawái, dice Alquimia 88. Nada, no lo he leído, no lo conozco. De Borges, Biblioteca de Babilonia, recomienda Víctor de la Rosa. Jamás pude terminar Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Pues yo lo he leído, he empezado a leer y ya no me acuerdo si lo terminé, fíjate. Gaby, te lo confieso, también. O sea que eso es. A ver, El túnel de Ernesto Sabato, nos dice Quadricolati Partisano. A ver, ¿qué más? A ver, que vea yo. Delirante el Quijote, dice Víctor de la Rosa. Es la manera que utilizan para que los jóvenes pierdan interés en la lectura. Es una cosa. Pero yo creo que lo que hay que darse cuenta del Quijote es lo bien escrito que está. O sea, digamos, la riqueza que tiene Cervantes a la hora de utilizar el castellano, más que otras cosas. Yo lo vería por ahí desde ese punto de vista. Es lo mismo que leer a Shakespeare. Leer a Shakespeare, incluso traducido al castellano, es una barbaridad. O sea, es una riqueza en la adjetivación que dices, pero ¿cómo es posible que este tío tuviera todas estas cosas en la cabeza, ¿no? Pero bueno. Decía de forma tajante, esperar un segundo que vea yo esto. ¿Quién decía de forma tajante? Dice Luzbel. Roberto Arlt decía de forma tajante que los libros no servían para nada. James Joyce decía que escribir era una máquina de tortura. Bueno, pues ya como hizo a las 1000 páginas del Ulises, quedaría agotado el hombre. La lectura y la escritura no es para todo el mundo, dice Luzbel, ¿no? Gracias al Quime que nos ha dejado ahí. Super, gracias al Quime siempre por colaborar y por estar atento, y ya así hemos podido comprar el libro de Luna Miguel, del cual estamos hablando hoy, que ha sido un placer su lectura. Bueno, la imprenta de Gutenberg es 1460, dice Matías Vivot aproximadamente, y claro que leer mata. Desde ese momento todos los que leyeron algún libro murieron, al menos hasta 1920-30. No queda nadie vivo. Está muy bien esa apreciación, Matías, es muy buena, la verdad, es muy, muy buena. Bueno. Pues dice Simiasas que el dato de Matías es irrefutable, pues es verdad. Leer o no leer mata, todos vamos a morir, dice Gabriel. Bueno, esa es la única certeza. Ya sabéis, decía Aristóteles, que esa es la única hecho consciente que tenemos los humanos y que además nos diferencia de los animales. Eso lo decía Aristóteles y bueno, ya lo dijo Aristóteles hace mucho tiempo. Es así. Bueno, que sea cuanto más tarde mejor y nos dé tiempo a leer muchísimos libros hasta entonces. El Quijote no es el mejor libro para acercar a la juventud a la lectura, dice Dani, 1980. Pues no sé, pero aquí es obligatorio, ¿eh? Y se lee obligatorio, vamos, que incluso se examinan los chavales sobre el Quijote, yo creo, en segundo de la ESO, por lo menos. Así que ahí tienen 15 años, cuando 14, 15 años, cuando están examinándose de ese tema. Pigmig dice que algunos egipcios leían papiros. Vale, Gaby M, Platero y yo. Está muy bien ese libro. Un poco empalagoso, pero está bien. Dani 1982 dice, creo que los tiempos en los que vivimos demuestra lo contrario, pero no sé qué decía Dani. Ah, que el Quijote no es el mejor libro para acercar a la juventud. Hombre, yo creo que a la juventud lo que hay que hacer es acercarles a la lectura, pero a cualquier tipo de lectura. Porque en muchos casos, como digo, no leen absolutamente nada. O sea, es más fácil, 100 veces más fácil jugar a la PlayStation o al FIFA, que leer. O ver un vídeo y no leer. Entonces, la lectura amplía como hemos dicho, tu rama de conocimientos y te lleva a hacer otros amigos, que son otros libros y otros autores con los cuales puedes llegar a conectar, ¿no? Volvamos a la oralidad. No, la oralidad, como sabéis, lo que hace es que pervierte el mensaje. Entonces, es mejor que quede la cosa por escrita antes de que la oralidad la transforme, como la mitología, por ejemplo, por poner un ejemplo. Dice, no sirve, si no sirve para nada ni leer ni el arte, Pero qué gustita da. Pero ¿cómo no va a servir para nada? Claro que sirve. A mí me ha servido para, bueno, pues tener un universo de conocimiento del cual estoy muy orgulloso. Dice Gaby M. que Alquim es mujer. Bueno, pues la verdad es que, claro, pero no lo sabía. Así que le voy a dar las gracias a Alquim, mujer, por el superchat que nos ha dejado y por estar siempre ahí, y por estar siempre ahí. Así que nada. Dice Luzbel, ¿harían un vídeo sobre el Ulises de Joyce y sobre los libros, uno de los libros más difíciles de terminar? Pues puede ser, yo me comprometo este verano a meterme con él, la verdad. Así que cuando esté de vacaciones, en julio o en agosto, me comprometo a meterme con el Ulises y leerlo. Así que eso es. Bueno, Fidel Idme, que nos saludaba también. Dice David Rejas que Marx es el Pablo Coelho de los izquierdistas. Hombre, pues no sé, pero a lo mejor pegarle una lectura al manifiesto no está mal, ¿sabéis? Que yo creo que no tiene por qué ser tan malo. Vale, dice, yo como profesor pongo a leer la novela Lolita, pues también está bien, ¿eh? Lo único a ver si te dicen algo después. Cada vez que lees un libro hay alguien menos en el mundo que te entiende. Ni de César Córdoba, con lo cual me hundes, César. Ya me has dejado hundido, porque eso significa que joder, a mí no hay quien me entienda ya, ¿no? Y fíjate a Fernando Castro. Fernando Castro entonces está ya desbarrando por completo, porque no hay quien le entienda. Bueno, dice amigo, ¿sabes alguna bibliografía de la estética del life coding? Pues ahora mismo, no. Pero bueno, que me pillas así y lo mismo tendría que mirar algo. Pero bueno, me apunto el comentario para verlo, ¿no? Dice Sócrates también decía que escribir es catastrófico para la humanidad. Bueno, de hecho, él no escribió nada, ¿eh? Como bien sabes, pero bueno, yo creo que sus ideas nos han llegado, ¿no? Nos han llegado. O por lo menos importantes. Dice, al escribir dejas de lado la memoria, dice Partisano, pues lo aprendido queda en un papel y no en tu mente. Pero yo creo que lo importante, fíjate, se recuerda. O sea, yo soy capaz de recordar muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas que he leído. Y te cito ahora mismo autores que han hablado de esto, de lo otro, de lo de más allá, y simplemente con la lectura se me ha quedado, porque he dicho, esto lo tengo que grabar y se queda grabado. Y bueno, en muchos casos cuando estoy hablando, o tenemos programas o tenemos debates, lo veréis que citamos y estamos citando y decimos, porque Benjamin decía esto, Guy Debord lo otro, Juan Martín Prada esto, Pablo Caldera habla de esto, no sé qué, tal. Entonces, eso es porque la lectura nos lo ha dejado ahí dentro y porque lo consideramos muy importante, ¿no? Yo muchas veces digo ciertas cosas que se me han quedado, ¿no? Del tema. En los dos últimos vídeos, por ejemplo, he repetido, pues mirar, Carl Rosenkrantz decía que interesante es una palabra que en sí, o todo aquello que en sí alberga una contradicción. ¿Por qué lo sé? Porque lo he leído y se me ha quedado. Y se me ha quedado y es una frase y ahí la tengo, ¿vale? O sea que no sé, pues mala. Leer es catastrófico para el poder. Sí, eso es cierto, Gaby M. Leer para el poder es catastrófico, porque lo que no quieren es que nosotros nos culturicemos. O sea, vosotros daros cuenta que en el país donde yo estoy, en España, lo primero que volvió después de la pandemia, incluso estando todavía confinados en casa, fue el fútbol. O sea, había que poner el fútbol, porque si no, parecía que la gente se iba a volver loca. O sea, ¿qué podían hacer? Pues coger libros que tuvieran en casa y empezar a leer. Y eso, bueno, es un desastre. Es mejor que puedan ver ahí los partidos de fútbol, ¿vale? Porque ahí saca la adrenalina y el conocimiento que le aporta es completamente nulo. Es cero, mata cero. No significa nada. Entonces, claro, el conocimiento es poder. Por supuesto que sí, y el tener conocimiento te da cuenta o te sirve para cuestionarte ciertas cosas o ciertos tipos de actuación que metido en otro jaleo no eres capaz de procesar. Así que yo creo que por ahí, por supuesto, en eso te doy toda la razón, Gaby, me tienes toda la razón, vamos, o sea que es así, ¿no? Dice el partisano que la educación primaria nos adoctrina con papel y pluma. Bueno, porque tendrán que enseñarnos a leer y escribir de alguna manera, ¿no? O sea que Gigi Tala, que nos saludaba desde Chile, y David Rejas dice que Arjona es el Coelho de la música. David, Arjona. No sé si es eso. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está bien, así no molestamos a Rayitos, si queréis, y os vais a su emisión, que va a empezar ahora. Os animo, por supuesto, a la lectura. Comentaremos el libro de Fernando Castro Flores pronto, y si puede ser con él también, yo creo que sí, que hablaremos con él del libro. Os recomiendo de nuevo el libro, me ha encantado el libro de Luna Miguel, se lee rapidísimo, está fenomenal, cuesta a 8 euros. Y vamos, que merece la pena. Y pues nada, poco más. Gracias a todos los que habéis estado ahí, a los que habéis dejado comentarios en el chat. Gracias por seguir el canal. La verdad es que o sea, los últimos vídeos editados que he hecho, estoy teniendo cerca de 3.000, 4.000 visitas, lo cual me encanta. Y es una cosa interesantísima porque eso significa que la gente está interesada en los vídeos, los está viendo, los está comentando, le está cuestionándose las cosas, que yo creo que está muy bien. Y poco más. Gracias. Pasaros a Rayitos, si os apetece. Y nada, dice Mauricio Mo que Fernando Castro es un bu lector bulímico. Yo también me considero un lector bulímico y luego aquí en el canal pues voy soltando todas esas perlas. Bueno, pues un abrazo a todos, de verdad. Gracias por estar ahí, como decimos, y por seguir el canal. Nos vemos pronto, si os apetece. Adiós.